Mientras usted encuentra la porción bíblica que mencionaba Esteban, quiero saludarle y agradecerle a Dios por contarle a usted entre nuestra audiencia, para compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Realmente es mi deseo que usted tenga crecimiento espiritual y una mayor comunión con Dios a través de estos estudios. Vamos a dar lectura al versículo 24 del capítulo 7, si me acompaña, estimado oyente. Allí nos dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Esto es, un hombre que estaba vestido con hermosas vestiduras, querría decir. Luego, con un poco de sátira, Jesús dijo: he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Así es que Jesús pone a Juan a la cabecera de la lista de aquellos profetas que han sido enviados por Dios a los judíos. De todos los hombres nacidos de mujer, ninguno hay mayor que Juan el Bautista. Pero luego tenemos una declaración que es realmente destacable. Y dice el versículo 28 de Lucas capítulo 7: pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Sí, estimado oyente, los privilegios que usted tiene como hijo de Dios, viviendo en esta época, son superiores a las más altas posiciones de la antigua dispensación, en donde Dios se relacionaba con el hombre en un modo legal, es decir, a través de la ley. Ahora, de aquellos que se relacionaban con Dios con ese trasfondo legalista, Juan el Bautista fue el mayor. Con todo, aquel que es el más pequeño en el reino de Dios tiene mayores privilegios que Juan. Una relación con Dios más profunda a través del Espíritu Santo, más que los más grandes de la dispensación anterior, porque no tenemos una relación a través de la ley, sino que tenemos una relación de amor con Dios. Continuamos leyendo y nos dice: y todo el pueblo y los publicanos, los recaudadores de impuestos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. En otras palabras, ellos dijeron: sí, está bien. Y todo el pueblo y los publicanos, los recaudadores de impuestos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Esto lo hemos leído en el versículo 29 y versículo 30 de Lucas capítulo 7. Jesús lo usó más tarde cuando ellos le hicieron un conjunto de preguntas que él no quería responder en ese momento. Él les dijo: les haré una pregunta. Si ustedes responden a mi pregunta, yo les responderé la pregunta de ustedes. Ellos preguntaron y Jesús preguntó: ¿el bautismo de Juan era de Dios o era del hombre? Y sabían que si ellos decían que era del hombre, entonces todos se volverían en contra de ellos porque creían que Juan era un profeta. Ahora, si decían: es de Dios, Jesús diría: bueno, entonces, ¿por qué no fueron bautizados por Juan? Así que dijeron: no podemos contestarte esta pregunta. Entonces Jesús dijo: tampoco yo os contestaré vuestra pregunta. Pero él usó esto. Aquí estuvo la división, estuvieron marcadas las opiniones en cuanto a Juan. Él fue oficialmente rechazado por los líderes religiosos, pero él fue aceptado ampliamente por el pueblo. El versículo 31 nos dice: y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. En otras palabras, él está diciendo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Ustedes están en una posición en la cual nada les satisface. Juan vivió una vida asceta y ustedes dijeron, demonio tiene. Yo he venido mezclándome con las personas, comiendo con publicanos y demás, y ustedes dicen, oigan, este es un bebedor de vino, es un glotón. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Si me acompaña en la lectura, estimado oyente, vamos a leer a partir del versículo 36 y hasta el versículo 47. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Simón fue un anfitrión desatento. En esa cultura, la hospitalidad era algo que se atesoraba grandemente. Cuando ellos tenían invitados en su hogar, ellos dejaban las sandalias a la puerta. Pero inmediatamente venía un siervo con una toalla y con una cubeta de agua, y el anfitrión proveería de ese siervo para lavarle los pies, de modo que usted pudiese venir a la casa para cenar. Por supuesto, usaban sandalias. Ellos caminaban por caminos de tierra, y era algo común, era una cortesía aceptada, que los pies de los invitados fuesen lavados por un siervo cuando entraba a la casa. Luego era una costumbre besar a sus amigos con un beso. Con frecuencia era un beso en cada mejilla. Era algo común y en algunas zonas es una práctica aún en la actualidad. Era algo común de esa cultura. Por lo tanto, era algo común también el ungir con aceite, derramar aceite sobre la cabeza del invitado, lo cual era un símbolo del gozo que usted anhelaba compartir junto a él esa noche. Ellos luego le servirían a usted su primera taza de café sin azúcar. Café fuerte del tipo turco, muy amargo. La idea era de que usted estaba limpiando todas las experiencias amargas que había tenido. La segunda copa que ellos le ofrecían a usted era muy simbólica de ese tiempo dulce que ahora podían tener juntos, y que toda la amargura fuera quitada. Simón era un anfitrión pobre. Él no le mostró a Jesús estas cortesías que eran comunes. Él no lava los pies de Jesús. Él no unge su cabeza con aceite ni le besó cuando entró en su hogar. Pero esta mujer lavó sus pies con sus lágrimas, los secó con sus cabellos y los besó continuamente. Y ungió sus pies con ungüento. Y aquí Simón el fariseo, sentándose allí con estas actitudes pomposas y justas, pensaba, si él fuese un verdadero profeta, él no hubiese permitido que esto continuase. Él sabría la clase de mujer que es ella, y él no hubiese permitido que le tocase. Observe usted, Simón no tocaría a esa mujer. ¿Por qué? Porque si la tocaba, sería considerado inmundo, pues ella era una pecadora. Si usted le tocaba, también sería considerado inmundo, es decir, un pecador. Diría, no dejen que esa mujer me toque. Yo estoy contento de que Jesús sea alguien a quien podamos tocar aún los pecadores. Y créame, aprecio muchísimo eso. Puedo alcanzarle, puedo tocar al Señor. No importa cuán mal me sienta, Él siempre está a mi alcance. Y Jesús le dio a Simón esta pequeña parábola sobre el hombre que tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos sus deudas. ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús dijo, está bien. Y esta mujer, porque sus pecados son muchos y le son perdonados, me ama más. Así es que él le dijo a la mujer, y estoy seguro que fue para llamar la atención de Simón, tus pecados te son perdonados. Y tuvo la reacción, estoy seguro que él esperaba. Seguimos leyendo y nos dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. ¿No es interesante esto? Jesús está trayendo a los hombres a una nueva relación con Dios, una relación que está basada en la fe y la salvación a través de la fe. Y aquí la fe de esta mujer la coloca un paso más adelante que los demás, y la coloca ya dentro de la nueva dispensación de la gracia de Dios. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Eso es lo que le dijo Jesús. Ese es el resultado de que nuestros pecados sean perdonados. En el capítulo 8, versículo 1, leemos, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena. Ella era de Magdala, y porque habían muchas Marías, se la identificó como María de Magdala o María Magdalena. Jesús fue llamado Jesús de Nazaret, porque habían muchas personas con ese nombre también. Así que la llamaron así a María Magdalena por causa de la ciudad de la cual provenía. El versículo 2 nos dice, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. En otras palabras, estas mujeres que seguían en la compañía de los discípulos estaban teniendo cuidado de sus necesidades utilizando sus bienes. Ellas fueron las que proveían alimentos, las que cuidaban las necesidades que ellos tenían. Estoy seguro que en los cielos estas mujeres que sacrificaron tanto para ministrar a las necesidades físicas de Jesús durante su vida, tienen un lugar muy especial allí arriba. Imagino que son realmente mujeres muy especiales. Ahora bien, Jesús iba por todas las ciudades y villas predicando y mostrando las alegres noticias del reino de Dios. El apóstol Pablo al hablarle a los ancianos de Éfeso, allí en la playa de Mileto, y sabiendo que posiblemente fuese la última vez que los vería, les dijo: «Vosotros sabéis cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas». El apóstol Pablo está hablando de su ministerio en Éfeso. Él les dijo: «En mi ministerio a ustedes les mostré y les enseñé». Hay mucho que podemos aprender de un discurso, pero mucho que no puede aprenderse de un discurso, sino que debe ser aprendido de la observación. Cuando una persona vive una vida que demuestra lo que predica. Muchas veces lo que una persona predica es totalmente negado por la vida que vive, la cual no está en armonía con el mensaje que predica. Jesús predicó y también mostró. Él demostró el mensaje del reino que él estaba predicando a estas personas. El mensaje del reino de Dios fue el mensaje central que Jesús ha declarado al hombre. Muchas personas están confundidas acerca del reino de Dios y del reino de los cielos. Y hay quienes han tratado de hacer la diferencia. Han tratado de hacer categorías espirituales, de significados, de misterios. Y dicen: «¿Dios le ha revelado a usted, hermano, el reino de los cielos versus el reino de Dios?». Pero, créame, los términos son usados sinónimamente. Mateo frecuentemente se refiere al reino de los cielos, los otros evangelistas al reino de Dios. Pero usted puede hacer referencia cruzada de las Escrituras y encontrará que se usan sinónimamente. El reino de los cielos frecuentemente se refiere al reino de Dios cuando ha venido a la tierra. Pero todo está bajo el reino de Dios. Y el reino de Dios es el reino donde Dios es el rey. Así que cuando Jesús dijo: «El reino de Dios está entre vosotros», Él era quien les estaba mostrando el reino de Dios. Jesús vivió una vida en completa sumisión al Padre. Él les mostró lo que es vivir en sumisión al Padre. Él dijo: «Siempre hago lo que agrada al Padre». Jesús mostró qué clase de vida es cuando se vive en esa completa sumisión al Padre como Rey. Cuando usted, estimado amigo, vive en sumisión a Dios como el Rey de su vida, usted está viviendo en el reino de Dios. Así de simple. No tiene sentido tratar de hacer de esto un misterio espiritual profundo. Es una cosa muy simple, tan simple que un niño puede comprenderlo. Y es tan simple que, a menos que usted se vuelva como un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Usted tiene que deshacerse de todas esas cosas raras, es decir, esas cosas espiritualizadas, porque Jesús dijo que no es con eso que se entra al reino. No es ninguna clase de misterio dificultoso, solamente revelado a algunos que están muy preparados. Mire, es algo que un niño puede percibir y puede entender. Y usted tiene que venir como un niño para entrar al reino de los cielos. Tal como un pequeño niño dijo: «Amo a Dios y quiero servir a Dios». Inclinándose ante Dios, reconociéndole como rey de su vida, usted ha venido a ser un ciudadano del reino de los cielos. Eso es todo lo que se requiere: obediencia a Dios, sumisión a Dios y ser parte del reino de Dios. Jesús predicó a las personas acerca del reino de Dios. Fue algo central en sus mentes. Ellos estaban anticipando el establecimiento del reino de Dios, del reino de los cielos en la tierra en aquel momento, especialmente los discípulos. Ellos sentían que cuando el Mesías viniese, Él habría de establecer inmediatamente el reino de Dios sobre la tierra. Pero ese no era el plan de Dios. Usted recuerda que esto era importante para ellos, que aún Jesús les tuvo que decir: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ahora esperen en Jerusalén hasta que reciban esta promesa del Padre, la cual habéis oído de mí. Pues Juan os bautizó en agua, pero yo os bautizaré en el Espíritu en pocos días. Y ellos dijeron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo tu reino? ¿Es ahora cuando se instala el reino de Dios? Y Jesús dijo: Mirad, no es dado a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Sí, estimado oyente, ellos estaban ansiosos por el reino de Dios. Y justamente ello ocurría porque vivían en condiciones miserables en lo que al mundo concierne.